En la clase anterior, todos recuerdan que habíamos llegado hasta el capítulo 15, versículo 40 del libro de los Hechos. Habíamos visto las cosas que acontecieron cuando hubo ese concilio, cuando se reunieron los santos en Jerusalén, de Antioquía y de otras partes quizás, para tratar esa cuestión de lo que estaban tratando de hacer algunos maestros, tratando de imponer cargas sobre los discípulos, los entiende los discípulos que se habían convertido, los gentiles. Dichas cargas básicamente eran dos, una que tenía que ver con la circuncisión y la otra con el guardar la ley. En esta mañana vamos a estar tratando el estudio actual a través de tres puntos principales. Y en esta mañana vamos a ver cosas muy preciosas, yo creo que realmente cosas muy preciosas. Pero para poder comenzar, para poder realmente ponernos al margen con los eventos que acontecieron, es necesario que nos dispongamos a ir en pos de un viaje. A ver si me doy a entender. No podemos, y no estoy hablando acerca de figurarnos algo en ese aspecto, ¿no? En otras palabras, no estoy diciendo solamente el hecho de figurarnos en la mente algo, sino en otras palabras, ir en un viaje, pero a través de una identificación. Porque podemos imaginarnos muchas cosas, pero realmente eso no conlleva nada. Eso más bien es como Alicia en el País de las Maravillas, por así decir, ¿no? Una fantasía. Pero si realmente debiéramos de hallarnos con esa disposición de identificarnos con el Espíritu del Señor, el cual se movía a través de aquellos creyentes, los cuales son protagonistas de lo que vemos en el libro de los Hechos, pudiéramos decir, de la misma forma que yo cuando salgo en un viaje, reconozco que yo no marcho solo. Yo reconozco que la iglesia y las iglesias que se identifican con el ministerio que el Señor me ha llamado, en el Espíritu del Señor, en la comunión que tenemos, en el propósito al cual el Señor nos ha llamado, viajamos juntamente. Sin tener que entrar en cosas vanas y místicas, ni mucho menos, pero realmente de corazón, en el Espíritu, en el propósito divino, yo marcho, pero también marchan ustedes. Pero también es interesante que ustedes se quedan y yo me quedo con ustedes. Porque me identifico también con lo que está aconteciendo aquí. Me identifico también con lo que está aconteciendo en otras áreas que, por la gracia del Señor, a Él le ha placido hacerme conocer a esos hermanos y al mismo tiempo ser copartícipes con ellos en la labor que ellos están realizando en esas localidades en Cristo Jesús. Así que repito, esto es cuestión simplemente de emprender un viaje por medio de una identificación. Sabemos que a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 14, el último versículo prácticamente, sabemos que a través de esos versículos se hallan el primer viaje que fue realizado, primer viaje misionero que fue realizado por Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo, en esa empresa a la cual el Espíritu Santo los encomendaba. En esta mañana no vamos a hacer uso de mapas alguno, ni tampoco en la sesión siguiente, pero para la próxima sí vamos a trabajar un poquito con los mapas. Y creo que realmente va a ser de bendición. Creo que necesitamos ver la Biblia. Primeramente y por encima de todo, necesitamos conocer al Cristo de la Biblia, por encima de todo. Segundo, necesitamos conocer a aquellas vidas que forman parte del cuerpo de Cristo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Necesitamos conocer a esas vidas. Necesitamos también ver la forma en que el Espíritu Santo condujo a esas vidas, ¿no?, para que el Señor pudiera glorificarse a través de ellas, para que el Señor pudiera obrar a través de esos canales escogidos. Y entre ellos, por supuesto, Pablo y Bernabé. Ahora, por supuesto, aquí en el capítulo 16, vemos que comienza un nuevo viaje. Realmente no en el capítulo 16, sino en el capítulo 15, en el versículo 40, es donde comienza el segundo viaje misionero de Pablo. El primer punto que vamos a estar tratando es un nuevo equipo ministerial. Un nuevo equipo ministerial. Cuando hablamos de un nuevo equipo, estamos hablando de nuevos colaboradores. Recuerdan que lo que formaban en sí el equipo ministerial entre Pablo, Bernabé y Juan Marcos se desintegró durante esa disputa sobre la cuestión de Bernabé querer llevar consigo a Juan Marcos. Así que eso se deshizo, esa unión. Por consiguiente, dice aquí en el versículo 39, Hechos 15, versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Ahora aquí comienza nuestro estudio en esta mañana. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Queremos recordar esa palabra que se halla en el libro de la Epístola a los Romanos, donde dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin haber quien los envíe? Así que vemos que la iglesia tiene la responsabilidad en el Señor. Y espero que ustedes como iglesia siempre recuerden eso. Perdón, donde quiera que estén. Las mies es del Señor. El Señor dice, orad para que el Señor envíe obreros a sus mies. La responsabilidad de la iglesia es de orar para que el Señor envíe obreros a sus mies. Entre ello, puede suceder que el Señor envíe a aquella persona que está orando para que el Señor envíe obreros a sus mies. ¿Entendemos eso? Señor, envía obreros a tus mies. Sí, efectivamente, a ti te voy a enviar. ¡A mí! Y uno nunca esperaba que el Señor lo fuera a enviar a uno. O puede ser que el Señor, diciéndole a uno, orad para que el Señor envíe obreros a sus mies, puede que lo que el Señor esté realmente exponiéndole la carga a ese creyente en conjunto con esa congregación para aquellos que Él quiera enviarlos. Así que puede ser una de dos. Nunca debemos de descartar la primera. Por el contrario, es más, debiéramos de anticipar, en vez de decir, ¿quién, yo? Lo que debiéramos es de anticipar, Señor, no estoy diciendo que alguien vaya, sino diciendo, envía obreros. Ahora, tú eres soberano, tú envías a quien quiere. Por consiguiente, heme aquí, Señor. Lo otro es, repito, el aquello de ser aquellos que si no son escogidos en esos momentos para ser enviados, estar dispuesto a enviar. Pablo y Silas. ¿Recuerdan el otro nombre de Silas? Silvano. ¿Recuerdan? Llamado Silvano también, compañero de Pablo. Ellos estaban siendo enviados por la iglesia. La iglesia los reconocía como que el Señor les había llamado. Número uno. Y segundo, reconocían el ministerio de esos hermanos. y asumían la responsabilidad de, en cierta forma, endosar dicho ministerio. Ahora, repito, este es el segundo viaje misionero de Pablo. En este caso, formando un nuevo equipo. Vamos a ver quiénes formaban este nuevo equipo. Ya mencionamos en el capítulo 15, versículo 40, que Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Dice que ellos pasaron, verso 41, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Noten, por favor, les pido que al estar tratando este tema, este nuevo equipo estaba formado hasta estos momentos por dos ministerios, aparentemente dos ministerios, los cuales habrían de causar gran impacto. El Señor habría de usarlos en una forma muy preciosa y muy poderosa. ¿Quién era Pablo? Bueno, pues ya hemos visto que fue escogido como apóstol. Ahora, ¿quién era este Silas? Si vemos aquí en el capítulo 15, una vez más, en el versículo 32, los Hechos 15, versículo 32, dice, y Judas y Silas, recuerdan que habían sido escogidos para enviar las cartas junto con Pablo y Bernabé a la iglesia en Antioquía, ok. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas. Recuerdan que la iglesia en Antioquía, en la cual habían ¿qué? Maestros y profetas. Así que dice que, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Así que había aquí en estos momentos una unión tan bella, es como vamos a llamarle el esposo y la esposa, una unión perfecta, que podían realmente procrear, porque se lleva la palabra escrita. Recuerden que Pablo era el que llevaba la palabra. Se toma la palabra y también se requiere la parte inspiracional, que es en el Espíritu. Estas dos áreas es como que eran un complemento la una a la otra. Estos dos hermanos iban en pos de esta encomienda dada por el Señor. En el versículo 41, vemos que en este viaje, ¿cómo fue que los hermanos Bernabé y Saulo, o Bernabé y Pablo, emprendieron el primer viaje? ¿Recuerdan? ¿Qué hicieron? Partieron de Antioquía, vía marítima, ¿recuerdan? Tomando un barco, ellos fueron hacia Chipre, de donde era Bernabé. Pero en este caso fueron por tierra. Noten lo que dice aquí, por favor, en el versículo 41. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias, las mismas iglesias que ya ellos habían anteriormente ministrado en ellas. Ellos volvían otra vez por esas regiones de Galacia, etcétera, y volvían otra vez a confirmar o establecer las iglesias que las cuales ya ellos habían estado ministrando. Llegaron, por supuesto, en el capítulo 16, versículo 1, después llegó a Derbe y a Listra. Ellos también habían ministrado allí y allí habían establecido ancianos, ¿recuerdan? Dice, llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Noten, por favor, que en este caso vemos que hay un nuevo miembro, el cual es añadido a este equipo. ¿A quién escogió Pablo? A alguien que realmente tenía, vamos a llamarle, era un creyente de peso. Alguien que primeramente había sido recomendado por la iglesia. Podemos notar esto en el capítulo 15, versículo 22. Pablo no escogía a cualquiera. Recuerden que muchas veces le he dicho, mis hermanos, Muchas veces les he dicho que hay tres tipos de personas. Recuerden siempre que hay tres tipos de personas. La persona que vive abajo, y si usted constantemente está alrededor de esa persona lo va a ¿qué? ¡Pum! Lo va a alar abajo. Está la persona que es complementaria, o en otras palabras, en relación con usted, en otras palabras, una cosa que ni usted psicológicamente, espiritualmente o nada, está abajo, sino que pudiéramos decir son compatibles, gracias, compatibles la una con la otra. Pero está también la persona que tiende a alentarle a usted, a estimularle a usted, ¿no verdad? Bueno, la clase de hermano que estaba escogiendo Pablo, y dice que él escogiendo a Silas. Ahora, ¿por qué Pablo escogió a Silas? Bueno, el capítulo 15, versículo 22, dice lo siguiente. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Sila, varones principales entre los hermanos. Así que se escogió, pero se escogió de entre los principales. Se escogió de entre los líderes, aquello que era lo de reputación, aquello que era lo mejor, y fue enviado. Habiendo habido esa ruptura entre Pablo y Bernabé, Pablo escogió dentro de lo mejor a este tal Silas. Ahora, hablando de Timoteo, dice aquí en el capítulo 16, versículo 2. Dice que de este Timoteo daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Dos ciudades completamente aparte, como 18 millas más o menos, creo que estaban la una de la otra, y más sin embargo, allí estaban de creyentes de ambas partes, daban buen testimonio de este creyente. A este, dice aquí en el versículo 3, quiso Pablo que este fuese con él. ¿Cuántos creyentes no habrían habido allí en Derbe y en Iconio? Y más sin embargo, él escogió a este. Dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, noten aquí ahora cuidadosamente, ¿cuál fue el conflicto por el cual se había reunido la iglesia en Jerusalén? Por la circuncisión y por la ley. Noten lo que hace Pablo aquí. Extraño, ¿verdad? Dice, y tomándole le circuncidó por causa, no de su convicción ni mucho menos, porque si recuerdan la clase anterior, habíamos visto lo siguiente, que él había declarado por el Espíritu Santo en la carta a los Gálatas, que en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Así que Pablo no estaba en contra de la circuncisión. ¿Qué es lo que sucede muchas veces cuando viene una revelación nueva? La tendencia es golpear lo pasado, la tendencia es de reaccionar contra el pasado. Pablo no tenía nada en contra de la circuncisión, como tampoco lo tenía en cuanto a la incircuncisión. Para él lo mismo era una cosa que la otra, porque él sabía que lo que tenía valor era una nueva creación. Pero por causa de los judíos, sabiendo que habría de ir en pos a través del camino, habría de encontrarse con una congregación tras la otra, porque iban precisamente de sinagoga en sinagoga, sabiendo que habría de confrontar esa pregunta, tomando a Timoteo, dice que le circuncidó. Esto a mí me da a entender una cosa, y ojalá que todos, comenzando por mí mismo, ojalá que todos pudiéramos entenderla. Que cuando nosotros oímos el llamado del Señor y hay realmente el deseo genuino de obedecer el mandato del Señor, si nosotros queremos imponernos a otros porque tenemos una cierta revelación o porque tenemos un cierto sentir y queremos realmente usar ese sentir y esa revelación para realmente darle como un, como si fuera un mazo. O en otras palabras, golpear las vidas con esa revelación, etc. Me parece que estamos actuando indebidamente. ¿Cuán importante es saber la condición? Como decía Pablo, yo soy libre, pero me he hecho siervo de otros para ganar a los muchos. Si no hay esa actitud, entonces lo que en vez de servir al Señor y servir al prójimo, lo que estamos es sirviéndonos a nosotros mismos. Usamos otra vez la misma expresión de la vida pasada, pues yo voy a hacer lo que me da mi reverendísima gana y nadie me va a decir lo que yo voy a hacer, tener que dejar de hacer. ¿Sabe qué es eso? El señorío del pasado. De eso se jacta la carne. Y con esa actitud jamás podremos servir al Señor de los señores. Nos quedaremos postrados en casita, nos pudriremos, por así decir, en la iglesia, sentado en una banca o sentado en una silla. Podremos estar diciendo toda nuestra vida, Señor, quiero servirte. ¿Qué es lo que querrá el Señor que yo haga? Y el Señor con sus labios muy callados, muy cerrados, porque no somos instrumentos que puedan realmente servir al Señor. Porque queremos siempre imponernos a otros. Vemos, el caso fue ganado. Aquí vemos, él podía ir por toda la región y decir, esto es lo que ha sido acordado en Jerusalén. Y vemos que acabando de terminar la reunión en Jerusalén, y con la misma así se torna, y hace exactamente aquello que sabe que podía afectar, o sea, evitar aquellas cosas que podían afectar a otros. ¿Sabe lo que es eso? No vivir para uno mismo, vivir para el Señor, y vivir para aquello que pueda realmente producir fruto para el Señor. Bien, hermanos. ¿Perdón? Ética ministerial. Una vez más. Gloria al Señor. Ahí está, mi hermano. ¿Cómo es que todos se relacionan? No hay una materia, por así llamarle, que esté aparte o sin relación con todo lo demás. Todo se relaciona. Así que, en síntesis, vemos que estas vidas, ya estas tres unidas en particular, Pablo, Silas y Timoteo, cómo es que ellos iban realmente en pos de una nueva empresa. Lo segundo que vamos a estar viendo en esta mañana es algo muy precioso. Iniciativa con obediencia. Esto es lo segundo. Esto es tan importante en las vidas de los hijos de Dios. Aquí hay una gran enseñanza para todos nosotros. Yo creo realmente que los dos puntos, pudiéramos decir, de mayor importancia, que estamos tratando en esta mañana, son el que ya he tratado con ustedes hace un momento. Creo que aquí es cuestiones de valores, de principios, lo que hemos visto en estos momentos en el primer punto principal. En el segundo vamos a ver algo verdaderamente, repito, verdaderamente precioso. Iniciativa con obediencia. Cuando mencionamos la palabra iniciativa, quizás podamos verla aquí en, una vez más volviendo al capítulo 15, si ustedes me permiten, y en el versículo 36. Noten dónde está. A ver si alguien me puede indicar dónde está la palabra iniciativa. No la palabra, sino lo que implica la iniciativa en este versículo. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿En qué palabra se encuentra la iniciativa? Exactamente. Exactamente. Ya habían terminado la labor. Pablo aquí se estaba dirigiendo a su compañero de viaje que habían ido en la misma empresa. Pero aquí, en este caso, Pablo le dice, volvamos a él. Y él dice, por supuesto, no hay inconveniente, volvamos. Por supuesto, existió el problema, etc. Dice aquí en el versículo 23, Pablo dijo, volvamos. De Pablo es la iniciativa en este caso, lo podemos ver. Ahora, dice el versículo 41, y pasó, en otras palabras, emprendió camino. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Después llegó a Derbe, Listra, etc. Noten, por favor, en los versículos 4 y 5. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Eso es lo que ya ellos habían, repito, en las iglesias que ellos habían ministrado en el primer viaje. Noten a partir de los versículos 6 y 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Se entiende? No todo Asia. No todo Asia, porque ya esto formaba parte de Asia donde ellos habían estado anteriormente. Pero noten, por favor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir, noten, a Bitinia. Pero el Espíritu no se lo permitió. Así que aquí vemos por una parte que había iniciativa por parte de ellos en ir en pos de la obra. La iniciativa no fue algo que el Señor les tocó el hombro y les dijo, es hora de ponerse en camino. Y a ellos se les había dado la encomienda. Apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Ya ellos habían sido llamados por el Señor. Ya ellos sabían la responsabilidad que tenían. A partir de esos momentos, era entre ese sentido de responsabilidad espiritual para con el Señor y la obra que estaba por realizarse. Pablo no tuvo problema en eso. Pablo, sabiendo el llamamiento del Señor a su vida, él se dispuso y fue en pos de la obra. Pero en ese trayecto se encuentra con que, disponiéndose a ir a una cierta región, Bitinia, de pronto el Espíritu impide. Así que aquí vemos cómo fueron impedidos de ministrar en esta región de aquí. En Misia, llegaron a Misia e intentaron ir a Bitinia y el Espíritu se lo prohibió. Si ustedes leen Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1, hallarán que esa carta, que es una epístola general, también estaba incluido esa región de Bitinia. La última palabra, creo que es la última, del versículo 1, primera de Pedro 1:1. Pedro, escribiendo esa carta, también incluye a aquellos creyentes de la región de Bitinia. Así que no es que el Señor no quisiera que el Evangelio no fuera predicado en Bitinia. Porque de lo contrario hubiera dicho, y este Evangelio será predicado a todas las naciones, a excepción de Bitinia. Pero no es eso. Él le dijo, hasta lo postrero de la tierra. Dios no hace excepción de personas. Pero ¿por qué razón estaba el Espíritu impidiendo que Pablo y la compañía que con él iba llegaran a Bitinia a ministrar el Evangelio? ¿Por qué? Si nosotros vemos más adelante, dice aquí en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, una ciudad relativamente cerca de Éfeso. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Noten cuál fue la reacción de Pablo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que ¿quién? ¿Un varón? Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Así que lo que él tuvo visión, cuando la gente dice tener la visión del varón de Macedonia, ¿Qué varón? ¿De qué estamos hablando? Es visión divina, es visión del Señor llamándole a la obra. ¿O era meramente algo, un sentir que él tenía por esa región, o algo en particular, algo nebuloso, vamos a llamarle, la aparición de un varón? ¿Podemos ver? Lo que estamos tratando, hermanos, es que Pablo, primeramente, él tenía la iniciativa de corresponder al llamado del Señor, número uno. Pero en esa labor o en esa empresa se encontró impedido. Hubo un momento en que él se encontró impedido. Y no era tanto que el Espíritu le impidiera no ir a Misia o a Bitinia. No era que el Espíritu tanto le estuviera impidiendo que fuera a predicar en Bitinia, sino que el Señor quería realmente mostrarle un sitio específico al cual Él quería que ellos fueran. Muchas veces cuando vemos que estamos siendo impedidos por algo, la tendencia es de reaccionar. Puede que llamemos a los hermanos y que digamos, necesitamos empezar a batallar contra las huestes malignas que están tratando de impedir que el Evangelio sea predicado. Y queremos empezar a echar demonios y toda esa serie de cosas. Realmente el que estaba en el asunto era el Espíritu del Señor. Así que aquí vemos que ese impedimento era con motivo de que el Señor le estaba dirigiendo en pos de una área específica. Esto, hermanos, y debemos de tomar nota de ello, esto nos hace entender aquello que está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 14. Que los que son guiados por el Espíritu, los tales son los hijos de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. Ahora, noten que Pablo salió de Antioquía, no precisamente el Señor diciéndole en esos momentos, sal. En otras palabras, emprende otra vez otro viaje. Porque ya Pablo de antemano tenía noción, tenía conciencia de que el Señor le había llamado al ministerio, le había llamado a ir. Pero a través de esos viajes se encontró que el Señor guiaba sus pasos. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu. Repito, no es que quisiera el Señor impedir que Bitinia recibiera la palabra del Señor, sino que el Señor quería que Pablo específicamente llegara a esa región en Macedonia, todo un estado, para allí empezar a ministrar la palabra. Y notemos, por favor, dice aquí en el versículo 10, dice que enseguida procuraron partir. Esto es obediencia. Enseguida procuraron partir. ¿Quiénes le llamaban? El Señor les llamaba a ir a Macedonia. Ahora veamos esto, versículo 11. A partir del versículo 11 en lo adelante, vamos a empezar a tratar el tercer y último punto. Este punto es bastante extenso, porque lo que vamos a estar tratando en este tercer punto es la propagación del Evangelio. Ese es el tercer punto, la propagación del Evangelio. Leemos aquí en el versículo 11. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos. Noten, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, dice que adoraba a Dios, estaba oyendo, noten, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Así que el Señor envía allí, a Macedonia, comenzando por esta primera ciudad, la cual era de Filipo, Para que el Evangelio sea predicado y ya habiendo de antemano allí un corazón receptivo. ¿Preparado por quién? Por el Señor. Así que dice aquí, en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Así que, eso es durante, este es el primer subpunto. La expansión del Evangelio en Macedonia, recuerdan, el Señor le había mostrado la visión del varón de Macedonia, el llamamiento del Señor. La primera ciudad donde ellos fueron a ministrar fue en Filipo, lo cual es una de las ciudades de Macedonia. Allí sucedieron varias cosas. Primeramente, la conversión de Lidia y aparentemente de su familia, porque dice aquí en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia. Así que hubo, podemos ver que fue la primera conversión que hubo en Europa. Esas primeras vidas se convirtieron al Señor, Lidia y su casa. Segundo, lo que aconteció en Lidia, podemos ver en los versículos del 16, en lo adelante, es la liberación de una endemoniada. Dice aquí en el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la niña, a la muchacha, dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Detengámonos aquí por un momento. Lo segundo que vemos en cuanto a la estadía de Pablo en Filipo, de Macedonia, lo primero que vemos es la conversión de Lidia y su familia. Lo segundo que vemos es la liberación de esta endemoniada. Pero eso produce como consecuencia que ellos sean llevados a la cárcel. Ahora, noten aquí. Dice el versículo 20, y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. Así que, ¿estaban dónde? ¿En la cárcel? ¿Y los presos qué hacían? Ok. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas de la cárcel de Pedro y de Pablo y de Silas. Todas, dice, se abrieron todas las puertas y las cadenas de ¿cuánto? Para eso vino Cristo. No es solamente literalmente, pero para librar a los presos, librar a los cautivos, proclamar el año aceptable del Señor. No estaban predicando, estaban meramente exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa hubiera sido una buena oportunidad para Silas haberle dicho a Pablo, oye, tú y tus visiones, mira dónde nos han traído. ¿Estás seguro que fue el Señor el que dijo, vengamos a Macedonia? ¿Qué clase de espíritu tú escuchas? Pero aquí vemos lo cual es el fruto. Todo obra para bien. todo obra para bien. Si nosotros no tratamos de decirle a Dios lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, si dejamos realmente que Él obre, todo, veremos que todo obra para bien. En vez de quejarse, en vez de... Lo que hacía era glorificar al Señor. Dice, cantaban himnos a Dios. No solamente cantaban para entretenerse, pero cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. Ahora dice el versículo 27. Y despertando el carcelero y viendo las puertas abiertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas mal, ningún mal. Pues, ¿cuántos? Los presos aprovecharon que las puertas fueron abiertas y se dieron a la fuga. ¿Qué sucede cuando un preso ve la puerta abierta? ¿Se queda contemplando la puerta abierta? ¿O lo más normal es que intente fugarse? El Señor había tocado esos corazones. No había por qué huir. Ya eran libres, no solamente de las cadenas, sino libres por dentro. Estaban oyendo, amados, estaban oyendo. Bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que oyen. Dice, no te hagas mal, todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y la famosa pregunta que ha sido predicada por cientos de años en todos los países de la tierra prácticamente. Ese glorioso mensaje de ese carcelero cuando preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta que se está haciendo toda la humanidad. En la desesperación en que se encuentra, ¿qué debo hacer? ¿Por qué? Porque ya he tratado esto. ¿Queda algo más por hacer? Pregunta la humanidad. ¿Queda algo más por hacer? Porque yo lo he intentado ya todo. Y la respuesta simple que vino, que brotó a través de... Cree en el... Dice, ellos dijeron... Me pregunto cuántos, no sé si fue solamente Pablo, si fue solamente Silas, o si también fue en conjunto todos los que allí estaban liberados. Dice la palabra simplemente, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Yo creo que hubo como una especie de un coro, por así decir, sin tener que especular. Pero como que todos al unísono sentían esa libertad que el Señor había llevado a cabo en las vidas de ellos. La liberación, la salvación está en Cristo Jesús. Hemos oído el mensaje. No hay otro remedio para el ser humano. Y dice aquí el versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. No le hablaron acerca del Señor. La palabra. Esto es lo que el Señor le decía a Pedro cuando lo libraba. Le decía, vete, puesto en el pie en el templo y anuncia las palabras de esta vida. De esta vida, la palabra del Señor. Y él, el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si es una fe realmente la cual va a revolucionar toda tu vida, si es una fe que realmente va completamente a tomar, a absorber todo lo que eres tú, tú vas a ver el fruto, porque el Señor se va a manifestar a través de tu vida. Lo que pasa es que hoy en día se le dice esta promesa a alguien y la persona quizás ha creído en el Señor, pero tenemos que preguntarnos también, ¿qué clase de fe? Porque hoy en día se predica una fe, yo no sé, es una abominación a veces cuando hablamos de fe hoy en día. La palabra fe, hay veces que yo les garantizo a ustedes que me saca de quicio, en otras palabras, me saca de lugar. Porque se usa la palabra fe como una cosa así nomás, ¿no? Hazlo por fe nomás. Por fe. Hemos dicho muchas veces que la palabra fe, creer, implica ligarse, casarse, unirse. Y la palabra fe implica someterse. La palabra fe, creer, significa ser obediente, obedecer. No es solamente creer así superficialmente, es creer. Es creer, pero en forma de obediencia, de someterse. Cree, sométete, y tú verás la salvación en tu casa también. Versículo 33, y él tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid. ¿Dónde estaban esos presos? No había razón para irse. No sabemos todas las cosas que acontecieron a través de las horas de esa noche. Dice que fueron bautizados, creyeron él, les preparó comida. Obviamente allí mismo, dentro de la misma guarnición. Pero todo eso aconteció, y con la misma terminada todas esas cosas, volvieron otra vez a sus celdas. Y él volvió con el parte que daban los magistrados, diciendo: están libres. La labor que el Señor les había llamado a hacer aquí se ha cumplido. Noten, por favor, más adelante dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, 100 ciudadanos romanos nos echaron en la cárcel, y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Recuerden que Pablo hacía mucho uso de su ciudadanía romana. Noten, y vinieron. Les rogaron y sacándolo, les pidieron que salieran de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Bueno, lo haremos, pero tenemos un trabajo más que hacer. Y pasaron otra vez por casa de Lidia para allí confirmar lo que probablemente vino a ser la primera iglesia en Filipo de Macedonia establecida tan solo en la primera visita. ¿Qué pasó? De la joven que fue liberada no sabemos realmente los pormenores. Probablemente siguió al Señor al verse liberada, no lo sabemos. Pero de Lidia, su familia, el carcelero, los suyos, y aquellos presos que probablemente estaban allí, probablemente todo eso vino a ser la primera comunidad cristiana, y usamos el término cristiano en esta forma, pero la primera iglesia que se establecía allí en Filipo. ¿Y todo por qué? Porque el Espíritu Santo impidió a Pablo ir a Bitinia. No ir a Bitinia, sino lo que estaba era trazándole el curso del camino para que pudiera llegar a un lugar donde pudiera cosechar mucho fruto. Como decíamos anteriormente, se requiere iniciativa, pero también se requiere obediencia. Decíamos ayer, ayer en la clase, se entiende, en el resumen que tuvimos de ética ministerial, decíamos que se requiere ser flexible, flexible en las cosas del Señor. No podemos ser rígidos, tenemos que ser flexibles para que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera. Ahora, notemos por favor que habiendo salido ellos de Filipo, el próximo lugar a donde fueron fue a Tesalónica, Tesalónica de Macedonia. Algo verdaderamente precioso aconteció allí. No sé todavía cuántos de ustedes recuerdan las epístolas que estuvimos estudiando, fueron una de las primeras epístolas que estudiamos, las epístolas a los tesalonicenses. Pero Esto podemos verlo de los versículos del 1 al 9. Capítulo 17, gracias. Capítulo 17, versículos del 1 al 9. Tan solo veamos esto, por favor, al respecto. No vamos a entrar en muchos detalles aquí. Como ustedes ven, no hay mucho que ver a menos de que pasemos a la epístola de los Tesalonicenses mismos, lo cual vamos a hacer tan solo por un momento. Sí, simplemente la propagación del Evangelio en Tesalónica. Dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, es una cosa que era extraño para él, él sabía a dónde ir a encontrarse, a dónde ir a predicar. Y decía, Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días, y aquí es donde está el primer subpunto, o en otras palabras, la subdivisión de este subpunto. Podemos ver, dice que, verso 2, y exponiendo como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Cuando hablamos de 3 días de reposo, se entiende 3 semanas, o en otras palabras, en el día de descanso, ellos iban, como era de costumbre, a la sinagoga y allí razonaba con ellos, exponiéndole a ellos el mensaje del Evangelio. Dice, más adelante, verso 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos. ¡Qué malo es ser ocioso! Lo primero que hizo el Señor cuando creó al hombre fue ponerlo a trabajar. Quiero que observen eso. Dice aquí que aquellos que son ociosos son aquellos que se prestan precisamente para esto. Por eso le decía Pablo, escribiéndole a Tito, acerca de los cretenses, decía que son ociosos, esa es la reputación de ellos. Están, en otras palabras, aprovechando toda oportunidad para envolverse en todo mal. Si estuvieran envueltos en las cosas del Señor, no tuvieran tiempo para que el enemigo estuviera obrando de esa forma en sus vidas. Dice, verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomando consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, se entiende a Pablo y a Silas, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero. Eso es lo que la reputación que tenían los discípulos. Hoy en día no podemos trastornar ni tan siquiera las sillas del templo donde estamos. Hablando generalmente. Hoy en día la iglesia no tiene ningún tipo de... No causa impacto, pero ¿por qué? Sencillamente porque la iglesia jamás, ni nunca pudo entonces, ni hoy en día podrá causar impacto. Porque la iglesia no puede hacer nada. Ah, pero ¿cuál era la distinción de esa iglesia en el Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos? Estaba establecida en el Señorío de Cristo. Es el Señor el que mueve montañas. Es el Señor el que hace grandes proezas. Y esa iglesia realmente siendo movida por el Señor, se veía los resultados de esa iglesia. Y ojalá que en ningún momento podamos ver a esa iglesia como algo de qué bonito sería volver otra vez a ser esa iglesia, porque eso es engaño satánico. No es que si nosotros pudiéramos llegar a ser, es que el Señor quiere que sea la misma iglesia. No que repitamos las cosas, sino que estemos bajo su señorío. Eso es todo lo que el Señor desea. Para que entonces Él pueda hacer como Él le plazca. Dice aquí, verso 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay, ¿ven? Ahí está todo. Están proclamando un señor distinto. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. ¿Qué sucedió en Tesalónica? Creo que valdría la pena que nosotros vayamos por un momento a Primera de Tesalonicenses, si ustedes me permiten, por favor. Primera de Tesalonicenses. Vamos a ver aquí, por favor, en el capítulo 2. Pudiéramos ver tantas cosas, ¿no? Pero veamos aquí en el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, que sea un par de versículos. Dice aquí en el versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Recuerdan, el Señor los estaba dirigiendo, porque fue dirigido todo por el Espíritu Santo, cuando le mostraba la visión del varón de Macedonia. Era el Señor llamándoles a toda esa región. Tesalónica era parte de Macedonia. Y allí les estaba guiando el Señor. Dice, nuestra visita no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿dónde? ¿De dónde habían venido cuando llegaban a Tesalónica? De Filipos. Donde habían estado con Lidia y con el carcelero y todo eso. Habiendo estado allí, habían sido ultrajados, etc. Dice, habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, ¿cómo sabéis? Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran qué. Ahí está. La primera visita que hicieron, dieron fruto. El Señor los dirigía. Pero al mismo tiempo, no fue una cosa de porque el Señor les dirigió y ya todo iba, ¿no? Color de rosa, todo iba viento en popa. Oposición. Oposición. Yo les digo, mis hermanos, en los años que llevo en el Señor, he visto cosas muy preciosas en el Señor, he recibido grandes bendiciones en el Señor, pero no recuerdo un solo día en el cual no me encuentre con una serie de oposiciones de derecha e izquierda. No hay tal cosa. La palabra nos da testimonio. A través de muchas oposiciones o muchas presiones o muchas tribulaciones, debéis de entrar en el reino de Dios. Es normal. Oposición, me gusta como lo decía Pablo, porque es la verdad. De adentro, de afuera, de los gentiles, de los creyentes, de todo lugar. Oposición. Que vamos a orar. Que no hayan tales cosas. El Señor no dijo eso. Él no dijo, no pido que seáis removidos, sino que seáis guardados. Confiad, yo he vencido. Él no decía, no pido que los quites de este mundo. No, te pido, Padre, que solamente los guardes. Sí que la caravana va andando, la procesión va andando. Pero eso es precisamente lo que va obrando en nosotros, un acercamiento cada vez más al Señor. Eso, como ya hemos visto, en el capítulo 17... versículos del 1 al 9, tiene que ver con la propagación del Evangelio en Tesalónica. Recuerden que estamos avanzando un poquito. De allí, de Tesalónica, fueron hasta Berea. Y eso es lo que vemos aquí en los versículos del 10 al 14. Capítulo 17, versículos del 10 al 14. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas, entienden las cosas que decían Pablo y Silas y Timoteo, decía, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muchas mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Quiero volver una vez más aquí al versículo 11. Una cosa que he observado, y especialmente, y lamento decirlo, pero aún entre los líderes muchas veces, ¿cómo es que hay tal poco discernimiento? Yo pudiera llamarle más aún, tan poco aprecio y amor por las Sagradas Escrituras. Piensen por un momento. Generalmente cualquiera, por doquiera, ya sea en una iglesia local, donde quiera que sea, cuando la gente, cuando hay un visitante, vamos a llamarle, o el mismo pastor de la iglesia local, o el ancianato de esa iglesia local, la gente, todo lo que es el liderazgo dicen, la tendencia es de absorberlo. Todo, no importa lo que diga la gente. La tendencia es de absorber todo lo que diga, todo lo que la gente haga, aplaudirlo, decirle amén. Sin tomar un momento. No para contradecir, no para entrar en discusión, sino realmente para saber qué es lo que está siendo expuesto. Decimos la palabra del Señor, decimos la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras, decimos. Bueno, la palabra del Señor, no solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra. Así que el Señor asemeja el pan natural a su santa palabra. Pero al pan natural, o sea, se le puede dar un pedazo de pan a una vida, y esa vida a comer, ingerir ese pan y beneficiarse, resultar para salud misma, propia. Pero a ese pan también se le puede untar algún tipo de veneno. Y es pan. Es pan. Pero está contaminado. Es pan. No quiere decir que no sea pan. Sigue siendo pan. Pero el Señor le decía claramente a sus discípulos, cuidaos de la levadura de los fariseos. Y podemos decir claramente, cuidaos de la levadura del error. El mismo Satanás venía a Cristo, el engañador venía al verbo de vida, a la palabra de Dios, y le hablaba de qué cosa. Al pan le quería dar pan, porque es lo que es. A Cristo el verbo le hablaba del verbo, le hablaba de la palabra. Pero el Señor que conoce, sabía la forma en que el enemigo usaba la palabra. Y por eso le decía, hermano, yo he viajado por tantos lugares. Generalmente se ve el poco aprecio de la palabra, o que se le tiene a la palabra, porque la mayor parte de la gente ni tan siquiera busca, ni tan siquiera tiene Biblia muchas veces. Hay iglesias en las cuales va la persona y en el banco, en el respaldar del banco, hay ya Biblias de antemano puestas ahí para que se beneficie el que entra allí. Y simplemente que no tenga que cargar una Biblia. Yo lo veo, aquí mismo tenemos Biblias. Y mucha gente, y especialmente entre los jóvenes, me parte el corazón cuando yo veo realmente que vienen sin Biblia. Simplemente se llegan aquí y toman de toda esta variedad de Biblias y simplemente toman una. Es evidencia de que no tienen ese directo contacto, no tienen su propia, cuando yo digo su propia Biblia, no tienen, otras palabras, algo que ellos puedan identificarse como que es personal en ese aspecto. Pero cuán precioso. Es un ejemplo lo que estamos viendo aquí. El saber que estas vidas, estas personas en Berea, de Macedonia, cómo es que ellos, cuando oían el mensaje, el mensaje que Pablo y Silas compartían, dice que ellos escudriñaban la palabra cada día para ver si estas cosas eran así. Si no eran así, ¿por qué aceptarlas? Por eso es que muchas veces hay toda clase de desequilibrios en la iglesia. Porque cualquier cosa, hoy viene alguien y dice esto, y todo el mundo va, y mañana viene el otro y dice esto, y todo el mundo va, y estamos siempre como le llamábamos el cachumbambé. No sé cómo le llaman ustedes en El Salvador y en otros lugares, pero en Guatemala. Pero el aquello donde juegan los niños, subir y bajar, subir y bajar. Porque no hay un establecimiento en el Señor. Hermanos, aquí hay mucho que aprender. Obviamente no es Pablo ni Lucas los que dan crédito a estas cosas. Es el Espíritu Santo. Esos pequeños detallitos de los que tanto hemos hablado. Pablo decía, si yo o algún otro, el que sea, porque ningún creyente, ningún predicador es infalible. Esa es una de las mentiras más grandes que hay en la vida. Pensar de que alguien porque es llamado al ministerio es infalible. No hay ninguna persona que sea infalible. La palabra del Señor es infalible. Dios es infalible. Pero, decía Pablo, si yo o algún otro, algún ángel, viene predicando otro evangelio, que el tal sea anatema, maldición, que sea maldito. Así que vemos que la visita de ellos en Berea fue de mucha bendición. Dice, así que creyeron muchos de ellos, verso 12, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Así que continuaron otras palabras, respaldando la obra en ese aspecto, instruyendo allí a aquellos que habían creído, compartiendo más con ellos, pero Pablo procedía su viaje. Recuerden, quedaron Silas y Timoteo quedaron allí en Berea. Y Pablo siguió camino. Ahora, el próximo lugar a donde ellos fueron fue a Atenas, Grecia. Este es el próximo subpunto. La propagación del Evangelio en Atenas, Grecia. Creo que de todos los sitios, a través de los viajes de Pablo, este pudo haber sido quizás el lugar más difícil de ministrar la gloriosa palabra de Dios. El mucho conocimiento, el conocimiento de los griegos, porque ellos se especializaban, ellos no perdían ni un chiste, como se dice. Estas eran vidas realmente las cuales estaban, los conocimientos de ellos eran súper avanzados. Era era lo que se puede decir, la idiosincrasia de los pueblos, era el dominio que hubo en una ocasión. Pero notemos, por favor, porque esto es importante. Dice aquí en Hechos 17, versículo 15, en cuanto a la visita de Pablo a Atenas, podemos verla desde el versículo 15 hasta el versículo 34. No vamos a leer todos esos versículos, de antemano lo digo, pero para que entiendan que la visita de Pablo comprende todos esos versículos, del 15 al 34. Bien. Dice, y los que se habían encargado de conducir a Pablo, le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, este es uno de los, una de las subdivisiones de este subpunto que estamos tratando. La carga por ver el estado de las almas. La carga por ver el estado de las almas. Hay quienes ven y no miran. O pudiéramos decirlo al revés, en otras palabras. Miran y no ven. O sea, tienen ojos, pero no perciben. Y una de las cosas que podemos apreciar en la vida de este siervo del Señor, según nos da testimonio la misma palabra, es de que no era solamente aquello de ir y predicar, era identificarse, poder ver la condición en que se encontraban los pueblos. Y dice aquí en el versículo 15, versículo 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo, ¿qué cosa? La ciudad. Hablando de tinieblas. ¿He aquí? Hablando de tinieblas. Llegar a un sitio en el cual no hay el más mínimo rasgo de aquello que tenga que ver con el Señor. La ciudad entera entregada a la idolatría. Dice más adelante, verso 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día, con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabreo? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. En otras palabras, cosas en que ellos no creían en la resurrección. Pueden ver aquí en la marginal, de si tienen sus Biblias con referencias de Escofio, pueden ver a ciertos puntos de interés. Otros pueden verlo también en su diccionario bíblico. Les insto que por favor que se empapen un poco más de estos detalles. Pero procedamos. Dice el versículo 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber de qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Vamos a ver aquí dos cosas al respecto. Primeramente es la de la carga por el ver el estado de las almas. Y segundo, una sabia estrategia. Una sabia estrategia. Son los dos, las dos áreas que estamos cubriendo en cuanto a la visita de Pablo en Atenas. Lo trajeron en medio del Areópago. En otras palabras, donde se reunía el concilio de aquellos que era lo que pudiera llamarse la Corte Suprema de Atenas. En ese lugar, ellos querían que se les dijera qué clase de mensaje es este que él estaba predicando acerca de Jesús y la resurrección. La palabra, ¿qué nuevos dioses? Esa es la palabra que se usa solamente aquí como Dios. Generalmente esta palabra se usa en forma de demonios. De demonios. ¿Qué clase de Dios? Pero que en otras partes se usa como demonios. ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de resurrección? ¿Qué clase de espíritu es esa del que tú nos estás hablando? Lo trajeron allí para escuchar lo que Pablo tuviera que decir. Dice el versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y no voy a continuar leyendo el resto de los versículos. ¿Cómo poder hablar? No hablar, pues se puede hablar mucho. Pero ¿cómo poder decir algo que pueda tener sentido en la persona que está oyendo? ¿Me doy a entender? Por ejemplo, si vamos a ministrarle a personas que no están conscientes del mensaje de lo que es la redención, ¿cómo poder realmente, en base a la cultura de ellos, en base a la forma, cómo poder adaptar el glorioso mensaje de redención, de la resurrección de Cristo, todo con respecto a lo que es el Evangelio, cómo adaptarlo para poderlo hacer entender en una forma que es captable para ellos? ¿Se dan cuenta? Por eso es que muchas veces, ni aún el mundo aquí en lo que le llamamos nuestra civilización, no se entiende, porque usamos frases que en cierta forma son bíblicas. Usamos terminologías que no las pueden entender. Esa es una de las faltas mayores, que es el aquello de la adaptabilidad en términos de poderse hacer de todo a lo que son todos los demás, sin perder la forma, sin perder el carácter, pero esa condescendencia para poder hacer entender a otros aquello que es aquello tan glorioso que hemos recibido. Si vamos y empezamos y le decimos ¡aleluya! ¡Gloria! Ya vemos la guardia.
los aleluya.
Ahí está. Es más, hay un librito por ahí que se llama, creo que, ahí vienen los pentecostales. Okay. Entonces, con ese tipo de actitud, ¿cómo puede el mundo oír? Lo primero que vemos es que el Evangelio está encubierto. Eso lo estábamos tratando el domingo pasado en la reunión. El Evangelio está encubierto. Ahora, ¿cómo poder, dentro de las tinieblas en que ellos están, hacer uso de aquella pizca de luz, por pequeña que sea, para usarla en forma estratégica y poderle hacer oír el mensaje del Señor Jesucristo? Bueno, dice la palabra que Pablo predicó, desde ese fue su tópico, al Dios no conocido. Y dice aquí, para llegar a la conclusión de esta parte del viaje, dice aquí en el versículo 32, pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, oiremos acerca de esto otra vez. En otras palabras, unos era absurdo, se burlaban, eso no tiene sentido. Otros querían entender. Cuando decía lo oiremos otra vez es porque obviamente estaban interesados. El Señor comenzaba a cortar a través de esas densas tinieblas con la gloriosa palabra que es la espada del Espíritu y comenzaban ellos a poder captar algo. Por consiguiente, Pablo volvió, dice el versículo 33, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio. Noten, uno de los magistrados. Uno de los magistrados. El Areopagita. Una mujer llamada Damaris y otro con ellos. Así que había gente tanto, pudiéramos decir, de la gente del pueblo en sí, gente sencilla, como también el mensaje glorioso del Evangelio no hacía excepción de personas, de todas las ramas de la sociedad. El Señor, la palabra del Señor, hacía impacto en esas vidas. Pero noten el proceder de esos siervos. ¿Cómo se dirigían? Todo porque estaban siendo dirigidos por el Señor. Bien, no sé qué tiempo tendremos aquí, a ver si podemos concluir esto bien rápido. De allí, en el capítulo 18, ahora volviendo aquí al capítulo, o más bien comenzando en el capítulo 18, que es donde va a ser nuestra conclusión, versículos del 1 al 17, versículos del 1 al 17, aquí tenemos la visita de Pablo a Corinto, la ciudad de Corinto. Esto era parte de Acaya. Todo esto tenía que ver con esa región. Esto era Corinto en Grecia. Dice aquí en los capítulos, el capítulo 18, versículos del 1 al 17. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era de hacer tiendas. Recuerden, les pido por favor, recuerden el tiempo que él pudo haber invertido en Atenas anteriormente. Y recuerden la forma en que allí vivía en esa situación, ¿no verdad? En otras palabras, escaso de todos los medios necesarios. Para el momento que llega a Corinto, aparentemente sus medios económicos habían flaqueado prácticamente. Nos va a entender eso. Quiero decir, en otras palabras, que allí él comenzó lo que comúnmente se dice en el ministerio, a hacer tiendas. Se usa esa palabra en el ministerio. Cuando un siervo, un ministro, tiene por motivos económicos que trabajar para poder subsistir, se le llama hacer tiendas. Dice aquí, en otras palabras, que él se unió a Priscila y Aquila, los cuales eran parte de la misma profesión, el mismo oficio más bien, y se dedicó también a trabajar secularmente. Ahora, no obstante a eso, hay quienes, por ejemplo, en el momento que viene la dificultad económica, pues ahí ya como que se olvidan del Señor. Hay que trabajar, pero noten por favor lo que dice el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Así que el hecho de su situación económica ser tal que tuvo que llegar a trabajar secularmente, no quiso decir en otras palabras que se olvidó del llamado del Señor en su vida. Hermano, el Señor sabe lo que Él está haciendo. Ahora, no obstante a eso, dice aquí en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. Así que el tiempo que llevó para que Pablo y Silas llegaran allí, aparentemente ya él otra vez pudo, en otras palabras, trabajar lo suficiente, recaudar lo necesario, como para poder continuar dándose por completo al ministerio. Esto es importante. Generalmente cuando alguien anhela servir al Señor, cuando alguien anhela ser llamado al ministerio, lo que debe de hacer esa persona es ver la forma más rápida, más inmediata de poder desprenderse de aquellas cosas que le puedan impedir el estar libre de todo tipo de atadura económica. Es una de las cosas que son necesarias en el ministerio. Ser libre de todo tipo de atadura para poder servir al Señor. Ahora, dice aquí en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, noten, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. Aquí una vez más vemos la intercesión, la interferencia del Señor. ¿Quién sabe en el estado en que se encontraba Pablo? Ya había recibido hasta cierto punto un impacto en su vida cuando estuvo en Atenas. Estando entre los corintios era algo también bastante desastroso, bastante difícil de soportar. Y sabemos, porque las mismas palabras, las mismas dos cartas que le escribe a los corintios, se ve que los hermanos no eran de amigos, como se dice vulgarmente. Los niños eran algo serio. Menos mal. El Señor allí le alienta. Le dice, no te preocupes, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y dice la palabra que eso produjo que Pablo, a pesar de las circunstancias, se quedara allí un año y medio más. ¿Por cuánto? Cuando las cosas no van bien, si lo que queremos es salir, mientras más rápido mejor. Pero vemos que el Señor le alentó para poder permanecer allí un largo periodo de tiempo, por un año y medio. Noten que hasta ahora viene a ser el primer sitio donde más ha permanecido, desde que había salido, aún en su primer viaje. En ningún lugar permaneció, pero allí estaba el Señor para alentarlo, en medio de esas vicisitudes, en medio de esas dificultades que le estaba confrontando. Rápidamente. De allí, de Corinto, los dos puntos que tenemos aquí, las subdivisiones que tenemos aquí, primeramente es escaso de medios económicos, primero. Y segundo, alentado por el Señor, en cuanto a su visita a Corinto. Escaso de medios económicos, segundo, alentado por el Señor. De allí en el versículo 18, y estamos concluyendo, de allí en el versículo 18, dice que fue a Cencrea, en Grecia también. Y allí hizo voto, versículo 18, y estamos concluyendo, versículo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días, estamos pasando la situación de Galión el Indiferente, cuando él En otras palabras, fue echado junto con todos los demás por causa de los problemas que habían traído allí o que habían ocurrido en Corinto. Perdonen por correr tanto, pero estamos concluyendo con este tape. Verso 18, hablando de el próximo que es Pablo en Cencrea, la expansión del Evangelio en Cencrea, de Grecia. Verso 18, mas Pablo, habiéndose detenido allí, aún allí muchos días, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Noten, de Cencrea pasa a Éfeso. ¿Recuerdan cuando dice en otro pasaje que la gente de Éfeso que eran como bestias, que allí batalló? Bueno, llegaremos a eso más tarde. Dice verso 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedasen con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Noten, habiendo arribado, se proponía ir a Cencrea, habiendo arribado a Cencrea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. En otras palabras, de donde él había salido. Dice, y después de estar allí algún tiempo, salió, bueno, y esto entra en otras palabras en el tercer viaje de él. Pero en cuanto al segundo, repito, dice aquí en el versículo 21, se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero por otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Habiendo arribado a Cesarea, eso es en el área de Samaria, y de allí bajó para saludar a la iglesia en la misma Jerusalén, y de allí fue a Antioquía. Así que en otras palabras, hemos visto, y yo sé que hemos apresurado especialmente en estos últimos momentos, ¿no?, la marcha, espero que no haya confundido a nadie, pero que ustedes puedan ver realmente la forma en que el glorioso Evangelio, la palabra preciosa de nuestro Dios, Cristo Jesús, fue llevada, fue expandida. ¿Cómo estaban los judíos en Jerusalén cuando, Hechos capítulo 2, cómo estaban ellos? Sin movilizarse, allí nomás. El Señor le dijo, ¿me seréis testigos? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando el Señor le decía a Pedro, ven a Cornelio, el cual era parte de los gentiles, sabíamos que él dijo, no mato, no como de algo que siempre me he abstenido de ello. Mas sin embargo, vemos como el Señor tomó a esta vasija, junto con él a Silas, a este discípulo llamado Timoteo, y cómo es que laboró en esas vidas, obró en ellos, los formó, y con la misma los envió, y no había el aquello de que no, que sí, que sí. En otras palabras, había una docilidad, había una disponibilidad, siempre dispuestos a ir porque habían reconocido el llamamiento, y al mismo tiempo como el Espíritu Santo los guiaba, cómo los movía, ¿por qué? Porque eran hijos del Señor. Espero que con tantos hechos, con tantos detalles, pudiéramos llamarle, no haya sido monótono para ustedes, pero realmente que más bien lo que haya sido es como una especie de provocación. De Jerusalén tuvo que salir la palabra. Gracias al Señor por aquellos que comenzaron un día a hacerse disponibles para que de allí comenzara a salir la palabra del Señor. Que primeramente las regiones de Galacia, Frigia, etcétera, después expandiéndose por Europa y así gradualmente llegando a nuestras costas, llegando a nuestros corazones, llegando a nuestras vidas. Aún es y hoy en día el Evangelio no ha llegado a todo lugar. Hay vidas que si uno les habla del Señor Jesucristo dicen, ¿qué es eso? ¿Se come o para qué es eso? Pero gracias al Señor porque, como se encontraba ese carcelero, así nos encontrábamos nosotros diciendo, ¿qué más hay en esta vida? ¿Qué más hay? La palabra es desahuciado. Desahuciados estábamos. Creo no estar hablando de más, creo estar hablando con autoridad en nombre de todos los demás. Creo que así nos encontrábamos cuando Cristo vino a nuestro corazón. Pero vino Él, y aquellas tinieblas las tornó en luz. Él hizo que las tinieblas desaparecieran. Todo porque la propagación de la palabra de Dios nos alcanzó.